¿Alguna vez escuchaste la historia que se encuentra en la Biblia donde un hombre con su ejército de 300 personas derrotó a otro de millones de soldados? Esta es la historia de Gedeón, una persona que de la duda pasó a tener una fe en Dios inigualable y obtener una victoria que quedó registrada ya hace miles de años. ¿Ya has pasado por alguna lucha en tu vida y tu fe flaqueó? ¿Le dijiste a Dios que lo que te pedía parecía imposible? Todas las respuestas están aquí hoy en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Sean muy bienvenidos, amigos, a un programa más, tu programa Libertad sin Límites, y es un placer poder estar juntos. Una vez más, gracias por acompañarnos a través de la TV y también de la radio Nuevo Tiempo. Ya te quiero dar la bienvenida e invitarte, como en cada programa, que participes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya nos puedes buscar allí. En el Facebook nos encuentras como Libertad sin Límites NT. También recuerda que tenemos un Instagram, si allí tú tienes, nos puedes buscar en @libertadsinlimites. Y también tengo aquí en mis manos un regalo para ofrecerte, un presente gratuito. ¿Y en dónde lo puedes pedir? Lo puedes pedir allí en nuestro número de WhatsApp que se encuentra en pantalla, +55 12 98 114 60. Ese es el WhatsApp de la Escuela Bíblica, en donde puedes pedir tus cursos bíblicos gratuitamente, que te lo haremos llegar hasta tu casa. Allí nos mandas un mensaje con tu nombre y tu dirección. Y como hablábamos ya al comienzo del programa, Gedeón fue un hombre muy valiente, un hombre que se dejó guiar por Dios. Pero ¿cómo hizo para que su fe crezca y no tener dudas al enfrentarse con un ejército? Y ya para comenzar el tema del día de hoy, te quiero invitar a que juntos podamos mirar el siguiente video.
¿Estás pasando por algún problema del cual no encuentras solución? A veces suceden situaciones devastadoras en nuestra vida y pensamos que nunca seremos capaces de recuperar la paz y la alegría. Son aquellos cambios de planes repentinos de los que nunca estamos preparados. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos pequeños frente a los problemas gigantes e incapaces de lidiar con las tempestades que nos llegan? Muchas veces nos preguntamos por qué esas cosas nos están sucediendo a nosotros, o qué fue lo que hicimos tan mal para merecer esto. Lamentablemente, en este mundo nadie está inmune de pasar sufrimiento. En las horas de dolor, recuerda una frase muy citada que trae una gran verdad: Dios es el Dios de lo imposible. Con Él venceremos las batallas de la vida. Los milagros que suceden con los hombres y mujeres de la Biblia se repiten hoy en nuestras vidas. Gedeón era un hombre simple que no ocupaba ninguna posición de destaque. Pero con su integridad, él fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Y a pesar de ir a la lucha con un ejército muy pequeño en comparación con el del enemigo, Gedeón creyó en Dios y en su compañía.
Muy interesante, y ahora vamos a conocer la historia de Gedeón, este gran héroe de la fe que se enfrentó a los madianitas sin tener miedo. Pastor, gracias por acompañarnos en este día.
Gracias, gracias Denise, qué bueno es que podamos estar juntos una vez más, listos para el tema de hoy.
Exactamente, y como hablábamos al principio, por allí fue difícil la misión que Dios pidió a Gedeón. Y Gedeón dijo, puso mil excusas, ¿no? Pero Señor, soy pobre, soy el más pequeño de mis hermanos, no puedo.
Yo considero que ese es el requisito para ser llamados por Dios. Uh-huh. Dios nunca llama a una persona que cree poder hacer la misión que Dios le encomienda. Él siempre busca personas que sean conscientes de su condición, de sus limitaciones, y que no dependan de ellos, que dependan de Dios. En la Biblia yo encuentro que todos los personajes que Dios llamó para una misión especial, todos se sintieron indignos. Porque cuando una persona cree tener poder, capacidad, que cree que es suficiente, no está preparado para una obra que viene del cielo. Y en el caso de Gedeón, vemos que este es un hombre de una familia pequeña, de una tribu pequeña, y aparte de ello, él tenía mucho miedo, él era tímido. ¿Cómo poder allí aceptar una misión tan grande? De paso, la expectativa de todo el pueblo estaba, queremos un libertador. ¿Y quién es? Y obviamente a los ojos humanos, pues es un general, es un capitán, es una persona que tiene influencia, poder. Que tiene poder, que tiene capacidad. Para los ojos humanos, para los ojos de Dios, es un hombre simple y sencillo que no depende de sus condiciones, sino del poder de Dios.
La humildad que tuvo Gedeón para aceptar la misión de Dios, y también no fue la primera misión que Dios le dio a Gedeón, vencer a los madianitas. Tuvo pequeñas otras pruebas antes de esta gran misión.
Sí, exactamente, porque Dios va probando nuestro carácter con cosas muy pequeñas. Y cuando nosotros sobresalimos en esas cosas pequeñas, estamos preparados cada vez para mayores cosas en la vida.
Exactamente, pastor. Y es sobre eso que queremos aprender hoy, cultivar esta confianza en Dios.
Exactamente.
Muchas gracias.
Para ser llenos de su presencia hay que dejar la autosuficiencia.
Exactamente,
pastor. Gracias. Gracias. Listos entonces para iniciar a poder ver la historia de hoy, una historia realmente fascinante como la historia de Gedeón. Me alegra de que tú puedas estar allí del otro lado, me alegra de que puedas estar aquí. Listo con Biblia en mano, junto a la familia o solo, no sé. Mas estamos listos para poder abrir la Biblia y encontrar esta fascinante historia. Sabes que cuando era pequeño gustaba mucho de escuchar las historias bíblicas. Las historias bíblicas, me encantaba imaginarlas. Y cuando contaban la historia de Gedeón, para mí Gedeón era un hombre realmente extraordinario. No por la capacidad o la fuerza que tenía, sino por la confianza en Dios. Incluso hoy se han hecho películas basadas en esta historia, en los 300 de Gedeón contra un ejército de miles y miles de madianitas. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 32 y versículo 33. Dice así, ¿qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y de los profetas. Aquí el escritor de este libro dice, yo no puedo mencionar a todos porque en esta galería de hombres y mujeres de fe hay muchísimos otros que desarrollaron una confianza completa en Dios, que hicieron grandes cosas, y me encanta el verso 33, dice, porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y sigues leyendo el versículo 34, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. O sea, todo eso por medio de la fe. ¿Y quién encabeza esta lista de aquellos que apenas menciona su nombre, sin sus hazañas? Gedeón. ¿Y quién es Gedeón? Para conocer algunos detalles de su historia, tenemos que ir al libro de Jueces, porque en Jueces nos narra un poquito mejor la historia de este hombre. Y quiero que abras tu Biblia en Jueces capítulo 6. A partir del capítulo 6 en sí comienza la historia de él. Nosotros no sabemos la adolescencia, la juventud de Gedeón, no sabemos el historial de su vida, solamente sabemos cuando el ángel de Dios se le apareció para entregarle una misión. Y es allí donde comienza toda nuestra historia. Nuestra verdadera historia comienza desde el momento que nos encontramos con Dios. Nuestra vida sin Dios, nuestra vida sin destino, sin propósito, sin misión, es vacía. Y esta historia comienza en una circunstancia difícil. ¿Qué circunstancia? Capítulo 6 de Jueces dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Esta palabra Jehová los entregó no significa que Jehová se vengó, significa que Dios quitó su protección porque ellos rechazaron a Dios. Entonces lo que está diciendo es que Dios permitió que ellos puedan cosechar la amarga consecuencia de su rebelión. Jehová permitió. Y los de Madián prevalecieron contra Israel y por esta causa se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas, en los lugares fortificados. ¿Qué sucedía? Los madianitas sabían en qué momento hacían las cosechas y ellos subían y acababan con todo. Tú ya fuiste robado por alguien. Yo sé que todos en la vida hemos pasado por esta amarga experiencia, ¿no? La verdad que cuando uno es robado por alguien, por un ladrón, uno siente una indignación tremenda porque está llevando tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, tu tiempo. Y obviamente que uno se enfurece. ¿Te ha pasado eso? Imagínate que estos subían el momento que el pueblo de Dios estaba cosechando su trigo, su cebada. Eran gente que habían dedicado todo su esfuerzo y vienen estos y llevan todo. Y el clamor del pueblo ahora era de arrepentimiento para que Dios tenga misericordia. Y el clamor es por un libertador. Y claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios perdona. Y Dios iba a levantar un libertador, ¿mas quién sería ese libertador? ¿Sería un general? ¿Sería un hombre influyente? ¿Sería de la mejor familia? ¿Sería un hombre poderoso? ¿Sería un hombre gigante? No. Dios elige una persona común, una persona simple. Y me llama la atención que Él elige una persona tímida, miedosa, pero que finalmente se vuelve poderosa porque es instrumento en las manos de Dios. Y Gedeón conocía sus limitaciones. Esta es una de las cosas que me enseña que en la vida yo debo identificar y saber cuáles son mis limitaciones. Porque eso me ayuda a caminar sobre la tierra, con los pies bien en la tierra, ¿verdad? Eso me ayuda a no creer de que soy superior a alguien. Porque todos los seres humanos tenemos virtudes, pero tenemos al mismo tiempo limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones es tan importante en la vida. Y mira, Dios le llama. Jueces capítulo 6, versículo 11, aparece un ángel. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Claro, Dios conoce el corazón, la valentía estaba en el corazón, en la mente, porque él estaba indignado. Y me llama la atención que en el versículo 13, Gedeón le dice: ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está ese Dios? Estamos desamparados. Y el verso 14 dice: y Jehová mirándole dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? Mi familia es pobre, Manasés, yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Que no importa de dónde eres ni dónde estás, lo que importa es con quién vas. ¿Estás entendiendo? Yo estaré contigo. Gedeón es consciente. Él dice: no, yo, ¿quién me va a creer? Yo soy el más pobre, el más pequeño, yo tengo mis limitaciones. Tú me dices que soy varón esforzado y valiente, pero estoy aquí escondido. Y me llama la atención que Gedeón es capaz de poder responder al ángel de Jehová diciéndole así: ¿dónde está Dios? ¿No te ha pasado que eso siempre preguntamos en la vida cuando parece que Dios está en silencio? Clamamos y clamamos, oramos y Dios continúa en silencio. Una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Dios nunca está ausente, aun cuando esté en silencio. Y aquí él pregunta y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está ese Dios? Hoy nos sentimos desamparados. Y allí el ángel le dice, por eso te estamos encomendando esta misión. Tú vas a salvar, tú eres el libertador. Tú eres la respuesta a las oraciones del pueblo. Levántate. Me llama la atención que cuando Dios llama al ser humano, lo llama siempre cuando es consciente de su limitación y de su incapacidad. ¿Por qué razón? Porque las mayores victorias en la vida no se ganan con talento, con educación, con títulos, no se ganan por logros en la vida. El mayor éxito viene cuando el ser humano aprende a depender de Dios. Mira, Dios llamó a Moisés cuando estaba allá en el desierto y pensaba que todos lo habían olvidado, inclusive Dios. Dios llama a Gedeón cuando está ya escondido. Dios llama a los discípulos, que eran personas simples y comunes. Cuando Dios llama a las personas, llama porque no mira su poder, su capacidad, su inteligencia, que todo eso es importante. Dios mira tu humildad, tu sencillez. Dios mira cuán capaz eres de someterte a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios tiene un llamado para ti. Tú que te sientes indigno, que te sientes pequeño, tú que sientes que nadie te da importancia. Esta semana recibí un mensaje triste de un joven que decía, pastor, yo no soy bueno para nada, para nada. Tengo limitaciones en mi cuerpo, físicamente, no soy inteligente ni brillante como los demás, todos se burlan de mí, yo no sé ni para qué existo. Y justamente Dios llama a personas que sienten esa indignación y les da su poder cuando estos aprenden a depender de Dios y aceptan la voluntad de Dios. Y Dios le dice, levántate. No es que Dios no conoce tu limitación. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero la garantía es que tú no estarás solo. Yo estaré contigo. Yo sé que tú eres débil. Para eso te doy mi poder. Yo sé que tú puedes ser ignorante. Para eso yo te voy a dar sabiduría. Yo sé que tú eres incapaz. Pero para eso yo voy a estar contigo. La victoria no depende de tu capacidad. La victoria no depende de lo que puedas tener, de tu riqueza. No depende de tu capacidad. Depende de tu espiritualidad. Y no es donde estás, es con quién vas. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Y hay un solo remedio para la insignificancia, la dependencia de Dios. ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes insuficiente? ¿Te sientes pequeño? ¡Ah, qué bueno! Porque ese es el momento para depender del poder de Dios. Porque Dios manifiesta su poder en una persona que no se siente ni siquiera digna. Dios manifiesta su poder en aquellos que no confían en sus capacidades, sino aquellos que confían en la fortaleza, en la soberanía, en la sabiduría, en la omnipotencia divina. ¿Comprendiste? Por eso Dios está buscando. Dios está llamando. Ahora me llama la atención, ¿cómo comienza su trabajo? Capítulo 6, versículo 24. Dice así. Edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica un altar a Jehová tu Dios. El versículo 27 dice que Gedeón tomó 10 hombres y hizo lo que Jehová le mandó. Y en el versículo 30 se van enfurecidos porque ya no encuentran más a su ídolo, la gente de aquel lugar, y le dice, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Y Joás, que es el padre de Gedeón, le responde, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si realmente es un Dios, déjenlo que se defienda solo. Me llama mucho la atención esta respuesta. Y aquí está la parte importante de esta historia. Tú sabes que la victoria no comienza cuando enfrentas al enemigo directamente. La victoria comienza en las cosas pequeñas que puedas hacer en la vida. ¿Qué cosa es lo que hizo Gedeón? Gedeón quebró el ídolo que los había llevado a la esclavitud. Porque la verdadera libertad consiste en quebrar aquello que te llevó a la esclavitud. ¿Qué cosa te llevó a la esclavitud? ¿Una mala compañía? ¿Qué cosa te llevó a la esclavitud? ¿Un cigarro? ¿Qué cosa te volvió esclavo? ¿Qué cosa te apartó de Dios? Tú tienes que romper, tienes que quebrar. La verdadera libertad es abandonar lo que te llevó a la esclavitud. Sacar eso. Y en lugar de eso, levantar el altar a Jehová, que significa tu devoción. Mira, en ese tiempo habían levantado un altar a Baal, que era un ídolo, creado por seres humanos. Lamentablemente muchas personas colocan su confianza en un pedazo de madera, en algo fabricado por el ser humano, en un poco de yeso, en una escultura. Y aquí Gedeón lo que hace es derribar a ese altar. Qué interesante, construir un altar para Dios. ¿Cómo está el altar de Dios en tu vida? ¿Está destruido o está construido? ¿Qué ídolos tienes en tu vida que te han llevado a la esclavitud? ¿Qué cosas te llevaron lejos de Dios para que hoy puedas estar experimentando la mayor amargura en tu vida? Entonces, la mayor victoria antes de enfrentar a los madianitas, la mayor victoria fue derribar un ídolo que no tenía poder. El ídolo de Baal, donde Dios tendría que ser adorado. Entonces, la batalla primero comenzó en contra de la idolatría antes del enemigo. Entonces Dios está llamando a abandonar tus ídolos, abandonar tu idolatría escultural o mental, abandonar las cosas que te están separando de Dios, a quebrar la relación con aquello que te está llevando a la desgracia. Tú tienes que romper eso. Antes de que Gedeón tuviese la victoria comenzó por casa. Entonces, ¿qué cosas te están esclavizando en tu vida? Aquellas pequeñas cosas que parecen significantes te están llevando a una esclavitud mayor. Y luego, ¿qué cosa hizo? Convocó al pueblo. ¿Tú sabes cuántos se reunieron? Se reunieron 32,000. ¿Pero sabes cuántos eran el pueblo enemigo? Eran 135,000. O sea, esto es demasiado. ¿Qué van a hacer 32,000 contra 135,000? Ahora, Dios coloca algunas pruebas. La primera prueba es todo aquel que tiene miedo que regrese a su casa. ¿Y sabes cuántos regresaron? Regresaron 22,000. ¿Con cuánto se quedó Gedeón? Con 10,000. Ahora esto es desesperante, en lugar de aumentar cada vez el grupo más pequeño, pero ahora pasaron por una segunda prueba. Y en la segunda prueba, de los 10,000 que habían, solamente se quedaron 300. Y aquí está lo fascinante de esta historia. ¿Cómo va a derrotar 300 personas a 135,000? ¿Cómo? Eso más o menos significaría que una persona tendría que luchar contra 400 hombres. Esto, lógicamente, no se puede. Haces tus cálculos, no puede. ¿Cómo un hombre va a pelear con 400? Uno con 400 hombres. Ahora, 300 para 135,000. Y es que aquí está la mayor lección de vida. El mayor poder y el mayor éxito no depende de tu capacidad ni de la cantidad. Depende de tu fe en Dios. Y claro que hay esfuerzo humano. Porque Gedeón los colocó de 100 en 100. Porque solamente tenía 300. Rodeó el campamento. ¿Y sabes cuáles son las armas que utilizaron? Utilizaron una vasija, una antorcha, una trompeta. Hicieron sonar la trompeta, prendieron las antorchas dentro de las vasijas, hicieron ruido. Y los madianitas se levantaron desesperados porque era medianoche. Pensaron que los enemigos los habían invadido y se mataron los unos a los otros. Y vino la victoria. No por la capacidad, no por la cantidad, sino por la confianza plena. Es decir, Gedeón no creyó más en su ejército, ni en su poder, ni su fuerza. Gedeón creyó en la promesa: yo estaré. Y eso es todo lo que tú necesitas aprender en la vida. Dios está contigo. ¿Estás entendiendo? Dios está contigo. Y eso es suficiente. Mas tú tienes que comenzar a hacer reformas en tu vida. Tú tienes que comenzar a hacer cambios en la vida. El esfuerzo humano unido al poder divino trae el éxito total en la vida. Y Dios está llamando a ti hoy para una misión muy especial. De la primera misión, quiebra los ídolos que hay en tu casa, rompe, quiebra, destruye aquello que te está separando de Dios. Dios va a mostrar su poder en tu vida. Dios va a hacer cosas increíbles. Por favor, no pienses en tu capacidad. No pienses en tus habilidades. Todo eso es necesario. Pero si eso hace que puedas confiar más en ti que en Dios, no estás preparado para ninguna misión. Pero si hoy te colocas en las manos de Dios, así como te sientes, pequeño, insignificante, Dios tiene una misión para ti. Sí, Dios tiene una misión. ¿Y sabes? Dios no mira la capacidad humana. Dios mira la confianza que tienes en el corazón. ¿Cuánto eres capaz de confiar en Dios? Yo me puse una vez a imaginar a Gedeón. Yo le hubiese dicho a Dios así, digo, en un momento de incredulidad: Señor, con 300, ¿qué voy a hacer? Yo desisto de la misión. Ah, porque nuestros cálculos humanos nos lleva a pensar solo en la lógica. Pero eso es fe. Señor, son apenas 300. Yo ya no creo ni en mi capacidad, ni en mi fuerza, ni nada. Yo creo en tu poder. Eso es lo que tienes que hacer para enfrentar los mayores gigantes en la vida. ¿Tú crees que no puedes abandonar un vicio? ¿Tú crees que no puedes abandonar esa vida? No creas en tu fuerza, cree en el poder de Dios. Dios te va a dar la mayor victoria, pero cree, por favor, cree, ten fe. Dios está buscando gente sencilla, gente humilde, gente insignificante para mostrar grandes maravillas. Y tú eres llamado para eso. Tú eres llamado en este momento para eso. ¿No te parece extraordinario? ¿Por qué no tener esa fe? Señor, yo dejo de creer en mi habilidad, en mi capacidad, en todo lo que tengo. Yo comienzo a creer en tus promesas. Que no es donde estás, es con quién vas. No es que tienes, es a quién tienes en tu vida. Si tú confías en las promesas de Dios, si tú te levantas en el nombre de Dios, vas a vencer cualquier obstáculo en la vida. Dios está contigo. Nunca lo dudes. Aunque Él esté en silencio, Él nunca está ausente. Y hoy quiere hacer un milagro en ti. ¿Tú confías en su poder? ¿Tú quieres colocar tu vida en sus manos para que con su poder puedas ver grandes milagros en tu vida? Si así lo crees, cierra tus ojos, quiero ir contigo. Querido Dios, estamos en tu presencia sintiéndonos indignos, insignificantes, confiados en tu poder. Hay personas que están amarradas a un vicio, esclavos de una cosa que en la vida los amarró. Mas hoy queremos ser libres. Y esa libertad viene cuando unimos nuestra incapacidad a tu poder. Por eso queremos que nos libertes. Queremos que nos ayudes a hacer las mayores reformas en la vida. Confiamos en tu poder y haz tu obra en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero allí. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga. Hasta la próxima.